Bien, Padre amado, te damos tantas gracias por el día que nos has dado. Gracias por traernos todos aquí. Y Señor, gracias por todos los días que nos das de salud. Y que no nos agradecemos como los deberíamos hacer. Te pido que esta tarde te glorifiquemos aquí. Te pido que me ayudes a mí, que me des fuerzas y que me ayudes a comunicar lo que el Espíritu Santo tiene para enseñar a cada uno esta tarde. Señor, que todo lo que hagamos aquí te glorifique aquí, a ti. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén. Muy bien, pues ya estamos en Hechos. El libro de Hechos nos habla desde luego acerca de la iglesia nueva. Desde cuando empezó Jesús, en los días los cuatro evangelios, y poco después tenemos muchas historias, historias que nos enseñan cómo deben ser nuestras iglesias hoy en día, nos enseñan cómo se ve en la vida diaria y práctica el ser un cristiano, cómo es que uno vive una vida en un mundo que está completamente contra el Señor Jesucristo. Nos enseña, nos demuestra cómo debemos vivir aquí nosotros, en medio de Irún. Uno de los lemas más importantes del libro de Hechos es la obra del Espíritu Santo. Y estuvimos hablando ayer, el hermano Iñaki nos estuvo compartiendo varios pensamientos acerca del Espíritu Santo, obras que hace el Espíritu Santo en la vida de un cristiano. Y fue muy bueno, muy apropiado, porque yo creo que a menudo, y esto lo iba pensando ayer, a menudo nosotros hablamos de Dios el Padre, Dios el Hijo, y casi nos olvidamos del Espíritu Santo, que es tanto una parte de la Trinidad que los otros dos. Pero como igual no lo entendemos tan bien, lo dejamos a un lado. También yo creo porque hay tantas personas que han igual tomado la doctrina del Espíritu Santo y lo han malinterpretado o lo han cambiado en iglesias donde ponen mucho énfasis en la obra del, llaman la obra del Espíritu Santo, pero no termina siendo más que mucha emoción, mucho ruido, mucho movimiento. Pero al fin y al cabo no es lo que habla el libro de Hechos del Espíritu Santo. Equivalen al Espíritu Santo con emoción o éxtasis, pero no es el Espíritu Santo que leemos en el libro de Hechos. ¿Cómo empieza el libro de Hechos? Si queréis venir al capítulo 1. En el 4, Hechos 1, versículo 4. Leemos así, Hechos 1:4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Él les dijo: No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso sobre su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto sirve como la introducción al libro de Hechos y los 22 capítulos que siguen son acerca de lo que hicieron los apóstoles después de ser llenos del Espíritu Santo. Lo que resultó es Pentecostés, en Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Así que es muy importante a través de todo el libro. Jesús les promete que, bueno, al fin de los evangelios, Jesús les da a los discípulos la gran comisión. Y aquí en Hechos pues les promete que vendrá el Espíritu Santo, que es quien les dará la fuerza para cumplir la gran comisión. Cuando terminan los evangelios, les encontramos a los apóstoles escondidos con miedo, no saben qué hacer, no tienen valor, acaba de, bueno, murió Jesús, le han visto, pero no saben qué hacer, y después asciende Jesús, todavía están sin dirección, pero empieza el libro de Hechos, viene el Espíritu Santo sobre los cristianos, y de ahí pues pasa todos los hechos de los apóstoles. Así que un lema importantísimo a través de Hechos. Si alguien puede leer rápidamente Juan 14, versículo 16, bueno, del 16 al 18, simplemente para reenfatizarlo un poco. Pero el Espíritu Santo fue el principio de algo muy importante y algo muy nuevo en lo que formaría la iglesia desde el Nuevo Testamento en adelante. Juan 14, 16 al 18, si alguien lo lee. Muy bien, otra vez, hasta ahí. Jesús les promete que vendrá el Consolador, o también se podría decir el Ayudador, el Espíritu Santo, como lo llama Jesús. Bien, así que ahí ya entramos en Hechos, y ahora vamos a volver a nuestro capítulo, al capítulo 19, para ver una de las historias, a ver cómo se... cómo terminó, qué era lo que pasó al recibir el Espíritu Santo, cuando los discípulos, los nuevos cristianos, lo recibieron. Bien, Hechos capítulo 9, empezando en el versículo 1, dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos. Pablo viene a Éfeso en uno de sus viajes misioneros, viene y dice: halla a ciertos discípulos. No nos dice que son cristianos necesariamente, sino que son discípulos, son seguidores de alguien. Bien, Pablo les pregunta quién. En el versículo 2 les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Bien, aquí ya tenemos, vemos que Pablo se encuentra con un problema, con estos que se llaman cristianos, se llaman seguidores, pero dicen que no han recibido, ni siquiera saben quién es el Espíritu Santo. Justo antes de llegar Pablo a Éfeso, en el capítulo anterior leemos de un hombre llamado Apolos, que la Biblia dice que era en 18-25, dice: este Apolos había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Este hombre Apolos conocía muy bien el Antiguo Testamento, y había escuchado a Juan el Bautista, y si os acordáis, Juan el Bautista vino predicando acerca del Mesías que vendría, predicando del arrepentimiento y hablando de Jesús, pero entonces no había venido todavía Jesús. Así que Apolos le ha escuchado a Juan el Bautista, era un discípulo de él, y estaba predicando, siguiendo con el mensaje que predicó Juan el Bautista. Si os acordáis, Juan el Bautista intentó enviar sus discípulos a Jesús. Dijo que es necesario que yo mengue y crezca Jesús, porque Juan el Bautista era simplemente como un puente del Antiguo Testamento al Nuevo, y él estaba para apuntar a todos los judíos hacia Jesús. Eso era su ministerio. Pero no todos le siguieron a Jesús inmediatamente. Vemos en los evangelios, había un poco de fricción entre los discípulos de Juan el Bautista y de los de Jesús, porque no todos, algunos seguían a Juan mismo en vez de su mensaje, tanto que el mensaje era Jesús. Así que todavía tenemos algunos que se llaman discípulos de Juan el Bautista y no necesariamente de Jesús. Estos hombres están siguiendo pues la misma enseñanza que enseñaba Jesús, porque Juan el Bautista predicaba lo mismo, pero no habían puesto su fe en Jesucristo mismo, porque no le conocían, no conocían que él era el Mesías. Así que no han puesto su fe en Cristo, aunque han entendido el mensaje que vendría a predicar antes de venir Jesús, la gente era salva, o sea, en el Antiguo Testamento, eran salvos creyendo en la promesa de Dios. Dios prometió que enviaría un Mesías, que vendría un día en adelante, y creyendo en esa promesa, y a través del sistema de sacrificios, pues los del Antiguo Testamento eran salvos, por la fe también, pero por la fe en uno que vendría después. Y ya cuando llegó Jesús, no fue fe en algo futuro, sino en Jesús, en el presente y para nosotros en el pasado. Así que estos hombres todavía no habían puesto su mirada en Jesucristo. En el versículo 3, les pregunta Pablo, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Así que se lo dicen, eran seguidores de Juan el Bautista. Bien, Pablo les hizo, ¿qué fue la primera cosa que les preguntó? Para ver si eran discípulos verdaderos o no. Antes de ni siquiera preguntarle a quién seguían, les preguntó si habían recibido el Espíritu Santo. Porque para Pablo, el ser creyente había llegado a ser sinónimo, igual que ser lleno del Espíritu Santo. Desde Pentecostés en adelante, todos los cristianos fueron llenos en un momento específico del Espíritu Santo. Así que simplemente les pregunto eso, ¿habéis sido llenos del Espíritu Santo? Vemos que para Pablo era la misma cosa. Bien, el ser un verdadero creyente, un cristiano, y decir ser lleno del Espíritu Santo. Bien, es complicado decir la verdad si estos hombres, antes de que les conoció Pablo, si eran creyentes o no, porque durante el tiempo de Jesús había ese tiempo de transición donde creían en el mensaje de Jesús, pero no habían escuchado de él directamente. Creían, o todavía escuchaban el mensaje de Juan el Bautista, o lo que había predicado Juan el Bautista. Así que no se sabe exactamente si eran salvos en el momento o no. Pero Pablo, cuando les hace las preguntas, va a entender cómo son y qué de verdad creen, qué es lo que creen. Y muy pronto, pues cuando escucha eso, les aclara el mensaje de Juan. El 4 dice, dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Y simplemente, Juan el Bautista estaba apuntando a Jesús. Así que si eres un discípulo de Juan, deberías ya ser un discípulo de Jesús, el Señor Jesús. En el 5 lo reconocen. Cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, reconocen que lo que dice Pablo es verdad, y se hacen seguidores de Jesús y creen en el Señor Jesucristo. Aquí, pues, si no eran salvos, aquí es el momento donde sí, decisivamente son creyentes verdaderos, e inmediatamente se bautizan para demostrar esa fe. Bien, en el versículo 6 llega lo de la parte, habla del Espíritu Santo. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Hasta allí. Bien, dijimos que todos los creyentes recibieron en Pentecostés, y de ese punto en adelante, recibían el Espíritu Santo. De una forma que era, los efectos eran muy visibles. Era una experiencia que cambiaba su vida, y desde ese punto en adelante eran personas nuevas. Hasta ahora, estos hombres no habían recibido el Espíritu Santo. Viene Pablo, creen en Jesús por su nombre, y son bautizados por el Espíritu Santo. Bien, todo esto de introducción sirve para demostrar la conexión inseparable entre la salvación y el ser llenos del Espíritu Santo. Tengo más versículos aquí, no lo vamos a leer. Romanos, podéis apuntarlo y leer después si queréis. Romanos 8:9, lo tengo aquí, lo leo yo. Romanos 8:9 dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si uno no tiene dentro el Espíritu Santo, no es verdaderamente un cristiano. Efesios 1:13-14, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. El ser salvo venía consigo traía la promesa de ser lleno del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo servía como la garantía de la salvación de una persona, como la prueba para demostrar que uno de verdad era salvo. Esto todo lo enseña el Nuevo Testamento del principio al fin. El Espíritu Santo vino sobre los que eran salvos. Ahora, pues, lo que queremos mirar en el pasaje son tres efectos muy claros y muy reconocibles que tuvo el Espíritu Santo cuando vino sobre estos hombres. Y con esto quiero... con esto veremos la aplicación. Tres cosas que estos discípulos hubo cambios en su vida en cuanto recibieron el Espíritu Santo. Bien, así que desde el 6 en adelante vemos esas tres cosas. Bien, lo primero que pasó después de ser llenos del Espíritu Santo, en el versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Con los jóvenes hace dos semanas, o hace una semana, estuvimos hablando de lo que habla Hechos y Primera de Corintios, lo que habla la Biblia acerca del don de lenguas. Y terminamos entendiendo que el don de lenguas era cuando uno hablaba, recibía el poder de hablar en otro idioma para dar el evangelio. Cada vez que aparece en la Biblia, están dando el evangelio a través de ese don. Y vemos que era una forma que Dios dejó a los cristianos que eran nuevos para poder comunicar el evangelio con los que eran de otro idioma. En los días de Hechos, todos los que creyeron al principio eran judíos. Y todos, la mayoría en la región de ese día hablaban el griego. Cuando conquistó Alejandro el Magno toda la región, esparció el idioma griego por Israel y Roma y toda esa área, pero todavía tenían sus propios dialectos, sus propios idiomas, y griego era la lengua común. Muchos lo conocían, pero muchos desde luego todavía tenían su propio idioma. En Pentecostés habían muchas personas que vinieron a Jerusalén de otros países, de otras partes del mundo, tenían sus propios idiomas, y los apóstoles pudieron compartir con ellos el evangelio, aunque no conocían de antemano su idioma. El don de lengua siempre, pues, era el evangelizar, predicar a Jesucristo, sin tener la barrera de los idiomas, como a veces lo tenemos hoy en día, cuando un misionero va, pues, al principio a otro país, tiene que aprender un nuevo idioma. Hoy en día, pues, tienes el Rosetta Stone, tienes programas, todo, escuelas de inglés y todo, para ir aprendiendo el otro idioma. En ese día, pues, no era tan fácil, aunque no sea fácil hoy. Pero en ese día, el regalo de los dones, pues, les ayudó a simplemente dar el evangelio más rápidamente y sin esas barreras. Pero eso, lo que quedó claro es que hablar en lenguas era sinónimo con dar el evangelio. Predicar el nombre de Cristo a gente que tenía otra lengua, otro dialecto, y comunicarlo sin tropezar con ningún idioma. Empezaron a hablar otros idiomas para dar el evangelio a los que no podían comunicarse. Bien, ¿ves? Así que vemos que lo primero, empiezan a hablar en lenguas y empiezan a evangelizar y profetizar, también lo mismo, hablar de Jesucristo. En el versículo 8 vemos a Pablo haciendo lo mismo, y entrando Pablo en la sinagoga habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, o sea, Jesucristo, lo que estableció Jesús como el evangelio. Es la primera cosa, el primer efecto que trajo el Espíritu Santo cuando vino sobre estos cristianos nuevos fue, les llenó, les impulsó a evangelizar. Fue la respuesta inmediata a ser llenos del Espíritu Santo. Y así debe ser, muchas veces se puede ver en un cristiano nuevo. Cuando uno acepta al Señor, debería haber de repente un hambre para dar el evangelio, para compartir lo que Dios ha hecho en tu vida con los demás. A veces no se ve tan claro como en otras personas. Yo me acuerdo, yo fui salvo con muy pocos años, y no fue la verdad hasta el último año o dos de la universidad, que serían hace unos 5 años, cuando empecé a de verdad tener una pasión por dar el Evangelio, por compartir lo que dice la Biblia con los que no han escuchado nunca del Evangelio. Yo y lo digo pues con culpa, porque no debería ser así. Un cristiano debería tener esa pasión, pero el efecto de ser lleno del Espíritu Santo era eso, una pasión por evangelizar. El hermano Rogelio le vemos siempre compartiendo literatura, hablando con los que pueda. Eso es bueno. Cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos y decimos, pues por tanto, ser llenos del Espíritu Santo, deberíamos tener esa pasión por dar el Evangelio. Y si no lo tenemos, es que hay un problema grave en nuestra vida espiritual. Bien, porque eso es un efecto muy claro de ser lleno del Espíritu Santo. Así que primero les impulsó a evangelizar. Pero segundo, encontramos una historia aquí, y no la vamos a leer otra vez, pero una historia muy interesante, interesante y medio rara, de unos hombres que intentaron echar fuera un demonio de una persona. Pablo, durante este tiempo, dice que estaba haciendo milagros, Dios les estaba empoderando para verificar su mensaje. Y Pablo dice que estaba sanando personas, echando fuera demonios. Y muchos de los que le veían a Pablo haciéndolo querían hacer lo mismo. Pablo tenía autoridad sobre los demonios, y Pablo les mandaba a través del Espíritu Santo a salir fuera cuando había un hombre endemoniado. En el versículo 11 y el 12, y hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo, de tal manera que aún se llevaba a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos, y los espíritus malos salían. Bien, así que Pablo, a través del Espíritu Santo, estaba echando fuera demonios. Después, en el 13, dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús, Señor Jesús, sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, por el que predica Pablo. Pablo empezó a demostrar señales a través del poder del Espíritu Santo. Él pudo tener autoridad sobre los demonios y sobre los espíritus inmundos. Y otras personas que lo vieron intentaron copiarle a Pablo. Y dice, estos no eran cristianos, no creían lo mismo que Pablo, pero intentaban hablar con los demonios, intentaban echarles fuera con la autoridad de Pablo. Decían, os rogamos por el Dios que predica Pablo, que salgáis fuera. Y bueno, vimos cómo terminó la historia. Los demonios no les respetaron a ellos, no tuvieron ninguna autoridad sobre los demonios. Y esta escena la encontramos para demostrar la diferencia. ¿Qué fue lo que tuvo Pablo que no tuvieron estos hombres? Cuando Pablo echaba fuera los demonios, Espíritu Santo. Pablo estaba obrando, haciendo los milagros a través del poder del Espíritu Santo. Y cuando otros intentaron copiarlo, no siendo verdaderamente salvos, intentaron hacerlo pues como lo hacía Pablo, pero no siendo llenos ellos mismos, no tenían ninguna autoridad. La segunda cosa que el Espíritu Santo hizo en los cristianos nuevos era darles autoridad sobre los demonios. Bien, el contraste lo encontramos aquí con los que eran cristianos y los que no. No quiero pasar mucho tiempo en esto, porque se podría alargar un montón hablando. Quiero aseguraros que hoy en día todavía batallamos contra demonios, contra espíritus del diablo, exactamente como lo hacía Pablo, o con igual fuerza como cuando lo hacía Pablo. Tenemos, yo creo, la idea que cuando vemos en la Biblia que Jesús echaba fuera demonios, y habían personas endemoniadas, afligidas, y Jesús y los discípulos, y vemos a través de diferentes partes de la Biblia que pasaban estas cosas. Lo vemos y decimos, bien, vale, pero hoy en día no pasa esto. O sea, tú vas fuera por Irún y no ves a una persona endemoniada como lo describe la Biblia. Y es verdad, no vemos las mismas cosas como pasaba en los tiempos de Jesús. Pero por eso tú crees que los demonios y Satanás no están obrando tan activamente como lo estaban haciendo en el tiempo de Jesús. ¿Pensáis que la fuerza o el poder del diablo, de los demonios, ha disminuido desde esos días? Desde luego que no. El mundo está en peor condición que en esos días. Así que estoy seguro que estamos batallando incluso más que nunca con los demonios. Simplemente toman otras formas las batallas. Cuando esté involucrado el diablo, un demonio, esos van vinculados con la tentación. Cuando hay pecado, tentación, ahí hay demonios. Y el Espíritu Santo dio a los cristianos poder sobre el diablo y la tentación y los espíritus inmundos del diablo. Igual hace lo mismo hoy en día. No dice que todos nosotros somos exorcistas y podemos ir echando demonios, porque no vemos las mismas cosas, pero tenemos la misma autoridad sobre el diablo, la tentación y los demonios que tenía Pablo. En la misma autoridad, simplemente hay que encontrar la batalla donde está hoy, no exactamente como estaba en los días de Pablo. Podría hablar más, aquí pues se puede pasar mucho tiempo. Mi hermano, cuando fue a Surinam, en la jungla, sin luz, casi sin civilización, él me dijo que ahí pasó los días más, o sea, pasó más miedo allí que en ninguna parte de su vida, porque ahí escuchó y vio, no me acuerdo si lo vio o sí que lo escuchó, pero ahí en otras partes del mundo se ven los hombres endemoniados, cosas que pasan, que son físicamente imposibles. Pasan las mismas cosas que en la Biblia, no pasan aquí donde estamos nosotros. Yo la verdad creo que es porque Satanás va a obrar según lo que le dé buenos resultados. Si aquí un hombre endemoniado, si aquí hubiesen hombres endemoniados como lo hubo en el tiempo de Jesús, sería una distracción. No tendría el mismo efecto que tuvo en los tiempos de Jesús. No tendría el mismo efecto que tiene en Surinam o en otras partes del mundo, donde eso esclaviza a las personas, les da miedo. Siempre los endemoniados era completamente metido todo eso con desenfreno, pecado de todas. Siempre conectado con el pecado. Satanás obra y sus demonios actúan de la forma que les dé más resultado. Y aquí no es hacer endemoniar a una persona para que haga cosas raras como lo hacían en la Biblia, pero no es que esté obrando menos, sino que está obrando de otras formas. Y el cristiano tiene autoridad sobre los demonios. Y yo creo, la verdad, eso se aplica en la tentación. Cuando tú estás bajo tentación, es porque un demonio te está tentando. Y nosotros, como cristianos, con el Espíritu Santo dentro de nosotros, tenemos autoridad sobre esa tentación. Tenemos el poder del Espíritu Santo, que es lo que nos mantiene, nos puede mantener fuera y libre de la tentación. Nos da autoridad sobre la tentación. No voy a seguir, pero es algo para pensar, porque Satanás es muy activo hoy. Primera de Pedro 5:8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. es igual hoy en día que en los días de Pablo. Satanás y su ejército están ahí, están haciendo todo el mal que estaban haciendo en esos días y nos están intentando hacer caer, especialmente a los creyentes. Así que el Espíritu Santo nos da autoridad sobre esa tentación. Bien, así que primero les impulsó a dar el Evangelio. Después les dio autoridad sobre los demonios. Y tercera cosa, lo leemos al final, en el versículo 17. Bueno, en el 17 leemos: y esto fue notorio a los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor de ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Todo lo que pasó hizo que la gente mirase el mensaje de Pablo y vinieran a Jesús. Era para mover adelante el Evangelio. Y el 18: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50.000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Como consecuencia de los que estaban siendo salvos, la predicación, las señales que estaba haciendo Pablo y los demonios que estaban siendo echados fuera, todos tuvieron temor, y dice que magnificaron el nombre de Jesús. Todo esto sirvió para aumentar el Evangelio ahí en Éfeso. ¿Y cómo respondieron? Los que fueron salvos hicieron esto. Dicen, de los que habían practicado la magia, trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Y cuando contaron el precio, el valor de todo lo que habían quemado, porque era relacionado con el viejo mundo antes de ser salvo, era relacionado con lo malo. Después de ser salvo lo tiraron, dice, el precio de todo eso eran 50.000 piezas de plata, que no sé, no puedo haceros la traducción en euros, pero es muchísimo dinero. Aunque sean piezas pequeñísimas, no está hablando de monedas de plata, está hablando de mucho dinero que se quemó. No es que lo vendieron y recibieron algo a cambio, sino que quemaron todas estas cosas. Fue una pérdida total de ese, bueno, valor, como se podría decir, y lo echaron todo para atrás como consecuencia de ser salvos, de ser llenos del Espíritu Santo. Algo muy trágico en la iglesia de hoy en día es que miras las vidas de los cristianos alrededor y las de los inconversos, y tienen las mismas metas, hacen las mismas cosas. Estas personas, al ser salvos, echaron para atrás, todo lo que, incluso lo que tenía valor, dinero, lo echaron para atrás y cambiaron radicalmente su vida para servir a Jesús. Y hoy en día miras en la iglesia y tantas veces vemos que nosotros estamos viviendo casi exactamente como el mundo. Igual no estamos pecando tanto como el mundo, pero estamos viviendo con las mismas metas del mundo. Queremos hacer las mismas cosas, subir en nuestro trabajo, llegar al próximo punto, tener un piso más grande. Tenemos exactamente las mismas metas que tuvimos antes de ser creyentes y que tienen todos los demás. Y pocas veces se ve ese cambio donde todo lo que eran las viejas metas se echa para atrás para seguir lo que es la Gran Comisión. Estos hombres lo echaron para atrás para buscar algo mejor, para buscar una nueva vida como creyentes. Sacrificaron estas personas, dieron todo lo que tenían para seguir con la Gran Comisión. Y nosotros tantas veces pues intentamos agarrarnos a todo lo que es aceptable del mundo, a todo lo que es no necesariamente malo, nos agarramos y como que lo intentamos traer con nosotros en la vida cristiana, cuando debería ser dejar todo para atrás y tener nueva meta enteramente, dedicar la vida completamente a servirle a Dios en la Gran Comisión. ¿Cuántos de nosotros estamos haciendo algo que al fin de la vida, cuando muramos, podremos mirar atrás y decir que algo que realmente significa algo para la eternidad. En eso pues estoy hablando de lo que es parte del plan de Dios. ¿Qué hemos dejado atrás? Hemos dejado atrás personas que han visto nuestras vidas y como causa, y por ello han sido salvas. Pues eso sí que eso es dejar algo para la eternidad. O hemos dejado una vida que es casi igual que los demás, cualquiera de Irún, solo que bien, los fines de semana no nos emborrachamos, no vamos al bar y la playa, sino que vamos a la iglesia. Pero al fin y al cabo, durante el resto de la vida ha sido casi exactamente igual. No hemos hecho nada diferente a ellos con las vidas. Hemos tenido las mismas metas, hemos llegado hasta el mismo punto. Y después de morir, vamos al cielo, desde luego. Pero la vida no ha sido realmente diferente a lo que era antes de ser salvo. En el caso de los Éfesos, recibir el Espíritu Santo efectuó un cambio radical en sus vidas, donde dejaron atrás sus viejas vidas, bien, su negocio, de aquí sacaban la vida, lo dejaron atrás para seguirle a Dios en vez de esas cosas. Les impulsó a un cambio radical de vida, a una sola meta, la Gran Comisión. Así que esas tres cosas, y para concluir simplemente un repaso, el Espíritu Santo, cada uno aquí que se dice que es cristiano, y si hay uno aquí que no ha recibido al Señor como Salvador y no es cristiano, pues desde luego, por favor, habla conmigo, con el Pastor Israel, con mi abuelo, para asegurarse de que de verdad eres un hijo de Dios y has recibido el Espíritu Santo. Si eres un cristiano y si has creído en el Señor Jesucristo, has recibido el Espíritu Santo. Es sinónimo. O sea, viene con la salvación, el Espíritu Santo. Pero mira tu vida y pregúntate a ver si el Espíritu Santo ha efectuado estos cambios de la vieja vida. ¿Te ha dado una pasión por dar el Evangelio? Si no tienes esa pasión, anda algo muy mal en tu vida espiritual, porque eso debe ser lo que salga naturalmente del Espíritu Santo, un efecto natural de un deseo de dar el Evangelio. ¿Tienes tú autoridad? ¿Tienes autoridad sobre la tentación, sobre el pecado? No te pregunto si pecas o no. Yo peco y caigo tantas más veces de lo que debería. Pero estás cayendo siempre sin la fuerza para seguir para adelante. Estás cayendo siempre en lo mismo. ¿Tienes tú autoridad? El Espíritu Santo te ha dado autoridad sobre la tentación, sobre los ataques del diablo, de los demonios. Si no, hay algo muy mal también, porque el Espíritu Santo trae consigo ese poder, sobre la tentación. Y si no lo tienes, pues pídelo a Dios y entra la palabra a buscarlo, porque con el Espíritu Santo tenemos esa autoridad sobre la tentación. Y por último, el Espíritu Santo ha transformado tus metas de lo que eran antes de ser salvo, o bueno, si eras... si eras muy joven cuando fuiste salvo, son diferentes a lo que son las metas de tus amigos o los que estén alrededor de ti. ¿Tienes las mismas metas que tenías antes? Sí, hay algo mal otra vez, porque el Espíritu Santo trae consigo el deseo de cumplir la Gran Comisión con toda nuestra vida, a tener una meta que es la Gran Comisión. Así que busca en tu propio corazón a ver si de verdad estás viviendo estas tres cosas, que son, no es todo, que entré al tema y Dios mediante pues seguiré la próxima vez que predique con en los cambios que efectúa el Espíritu Santo, porque hay mucho más. Pero estas tres cosas, por lo menos los que vemos en los Efesios, han sido cambios en tu vida. Bien, Padre amado, te damos gracias por tu palabra, por el mensaje de Pablo y su, lo que leemos acerca de él con los Efesios. Te pedimos, Señor, que nosotros también, como los Efesios, cambiemos y podamos ver cambios radicales en nuestras vidas que son como consecuencia a la salvación. Señor, danos ese deseo de compartir tu nombre. Danos la fuerza para resistir la tentación y para seguirte a ti y tener fuerza para luchar para ti. Y Señor, danos ese deseo de vivir las vidas enteramente para ti, dejando atrás todo lo que sea peso que nos impida correr nuestra carrera. Señor, te pido que nos des una pasión por la gran comisión, que te sigamos a ti más que ninguna otra cosa. Te damos gracias una vez más por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros, por los cambios que efectúa en nuestras vidas. Y te pedimos que te glorifiquemos a ti con todo lo que nos quede del día y de nuestras vidas. En el nombre del Señor te lo pedimos todo. Amén.